Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 22 de septiembre. Ahora sí que ya es fin de semana, como dicen por ahí, y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Hemos tenido mucha actividad aquí en Radio Universidad y desde luego, bueno, pues ya le vamos a tener información como todas las mañanas. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. También estamos transmitiendo a través de las redes sociales en Facebook, Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio, amigos del auditorio. Buenos días a todos, buenos días a la vida. Y estas son las noticias en este viernes 22 de septiembre. El síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta no se presentó a laborar ayer jueves. Hoy viernes, pues debería de presentarse, a pesar de que anunció su regreso y acusó de amenazas. No ha dicho quién, pero sí. En el documento, en el oficio que circuló por todo el cabildo, él habla de estas amenazas y pide protección de la Guardia Nacional. Ayer 21 se debió haber presentado, hoy es 22 y estamos en espera de poder hablar, conversar con el síndico. Empresarios hoteleros insisten en la necesidad de contar con un nuevo puente entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Invitan a ingresar a alguna de las 20 licenciaturas e ingenierías que oferta el Centro Universitario de la Costa. Refuerza a DIF la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Ven complicados que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas se cristalice en esta administración. Y el gobierno del estado lanza campaña para que los automovilistas acudan a verificar esto en Jalisco. Acuerdan no ratificar a presidente de Comisión de Derechos Humanos de Nayarit. Campesinos de Tomatlán y Cabo Corrientes recibieron apoyos económicos. Pese a quejas, no hay marcha atrás en la ley de seguridad vial en Jalisco. Revela CEPAD incremento de 44% en los últimos dos años en el registro de cuerpos sin identificar en Jalisco. En más de Jalisco y Nayarit, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y los titulares de los poderes públicos de Jalisco firmaron los llamados compromisos por la política anticorrupción en Jalisco y aseguraron que hay buenas prácticas en la materia. Jalisco se posiciona por debajo de la media nacional en corrupción, según una encuesta del INEGI. De no haber acuerdo para elegir candidatura por Jalisco, Movimiento Ciudadano se irá a contienda interna. Continuamos con más. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Organización de las Naciones Unidas de estar solo de adorno y de ser un florero y no tener un plan para enfrentar el grave problema de la migración ilegal. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de estar solo de adorno y de ser un florero, y no tener un plan para enfrentar el grave problema de la migración ilegal, por lo que la señaló de tener mucha responsabilidad en esta problemática. Ferromex restablecerá el tráfico de trenes solo en las rutas en las que no hay condiciones de riesgo elevado, luego de la suspensión que hizo de 60 ferrocarriles de carga, debido al tránsito creciente de migrantes en vías en el norte del país. Al manifestar que no hemos dejado de buscar un solo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que antes de que termine su gobierno, se conocerá la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, pero reconoció que no se sabe y no se puede asegurar si queda algún normalista con vida.
Señal Internacional.
Tras la masiva llegada de migrantes a la frontera sur de Texas en el sector de Eagle Pass, esta se ha declarado como emergencia luego de que dos personas perdieran la vida en su intento de cruzar el Río Grande, uno de ellos un niño de 3 años, según las autoridades. El Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley discutido desde hace varios meses que refuerza las sanciones contra las mujeres que no usen el velo obligatorio en los lugares públicos. Los países en desarrollo pidieron en la Asamblea General de la ONU que se cumplan los objetivos de reorganización del orden mundial y del sistema financiero para ayudar a las naciones más pobres, víctimas de una avalancha de crisis, a que tengan un futuro mejor.
Hoy, 22 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Mauricio, Florencio, Ignacio, Silvano, Aurelio, David, Enrique y Faustino. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, recordamos que en 1810 en México, en el marco de la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo es nombrado como Capitán General del Ejército Libertador. En 1862, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su célebre discurso de emancipación. En 1910, en México, se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. En 1951, en Estados Unidos, se televisa por primera vez en el continente un evento deportivo a nivel nacional. La NBC retransmite el partido de fútbol universitario entre la Universidad de Duke y la Universidad de Pittsburgh. En 1969 muere en la Ciudad de México Adolfo López Mateos, quien fuese presidente de México entre 1958 y 1964.
Gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, pues todas las mañanas estamos pendientes de lo que se dice en la conferencia matutina. Ya le vamos a comentar, entre algunas otras cosas, fíjese que el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, va a buscar la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. El subsecretario de Salud, que encabezó la estrategia contra el COVID-19 en México, afirmó que quiere construir el segundo piso de la transformación en la Ciudad de México. Así es. Y bueno, por otro lado, déjeme comentarle que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene su canal también y tiene muchos seguidores en su canal de YouTube. Y bueno, él también dice que va a pasar una leyenda en donde diga: si eres conservador, no veas la mañanera. Así lo advierte Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Informó que acatará la resolución del INE para poner un anuncio al inicio de la mañanera sobre el propósito de la conferencia, pero advirtió que va a incluir un mensaje, el mensaje que ya le comenté. Bueno, vámonos a las finanzas.
Señal financiera.
Es fin de semana, el peso mexicano cerró con depreciación en las 17.23 unidades. Ayer, la mayoría de las divisas emergentes se dieron terreno frente al dólar, entre ellas el peso mexicano. Y bueno, por lo pronto nos vamos a la cotización en este momento, que son las 9 de la mañana con 12. Son las 9 con 12, ya abrieron los bancos, la casa de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y el peso con respecto al dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 59 centavos, a la venta 17 con 59. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 9 centavos, se vende a 17 con 10. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 72 centavos, se vende a 12 con 73, mientras que el euro se está comprando a 18 pesos, se vende a 18 con 54.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro meteorólogo de cabecera aquí en Radio Universidad de Guadalajara para que nos comente cómo nos va a pintar este fin de semana para planear qué hacemos, ¿verdad? Ya lo tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, excepto Istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se presenta un grupo de tormentas, casi todo el territorio nacional observa cielos claros. Dicho núcleo convectivo avanzará por la costa de Oaxaca y Guerrero, mientras que el sistema de alta presión anticiclónica se mantiene fuerte, abarcando 3/4 partes del país, favoreciendo fuerte radiación solar con ambiente caluroso y seco e inhibiendo lluvias en muchas regiones del interior. Mañana, sábado 23 de septiembre, a eso de las 0:49, el sol estará cayendo a plomo sobre el Ecuador y la perpendicularidad de los rayos solares se irá al hemisferio sur. Y acá en el hemisferio norte iniciará el otoño con efectos climáticos desde el trópico de Cáncer hacia el norte. En esta región tendremos un otoño más cálido de lo normal. Por otro lado, corriente en chorro propicia tardes ventosas en Coahuila y estados del altiplano, también cielos parcialmente nublados en Tijuana y Ensenada, pero sin lluvia. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá sol en mañana y mediodía, con incremento de nubes en la tarde. La probabilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta la ocurrencia de alguna que otra en forma dispersa. Ayer solo Joya reportó una inapreciable y Boca de Tomatlán una moderada con 7.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima fue de 26 grados en zonas periféricas, 27 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el ambiente veraniego con sol, medio nublados en la tarde y lluvias en forma dispersa. La formación ciclónica está muy lejos, así es que buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y bueno, pues ya escuchó usted para que planee su fin de semana. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, pero antes déjeme comentarle. El síndico de Puerto Vallarta se supone que debió haber regresado ayer a laborar. El síndico, el licenciado Juan Carlos Hernández Salazar, no se presentó ayer. Se espera que hoy lo haga. Y desde luego, pues, todos estamos a la expectativa para ver qué responde, porque él ha dicho que se le amenazó para pedir licencia. Regresa y hace públicas estas amenazas, aunque no ha dicho quién, y está pidiendo la protección de la Guardia Nacional. Ahora, ¿ya solicitó la protección de la Guardia Nacional? ¿A quién la debe de solicitar? ¿O nada más lo hizo en el oficio dirigido al Pleno del Ayuntamiento? Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y estamos, amigos del auditorio, todos a la expectativa para poder hablar con el síndico, repito, quien envió un oficio, primero para solicitar licencia por tiempo indefinido, después con otro documento, otro oficio dirigido ya al Pleno, hace pública pues esta situación que vive de amenazas, supuestas amenazas, no dice quién, pero pide el apoyo de la Guardia Nacional. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte.
A pesar de que anunció su regreso a la sindicatura de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar no se presentó a laborar este jueves 21 y se desconoce si lo hará este viernes. El lunes pasado, el síndico vallartense anunció su regreso y acusó supuestas amenazas en contra de él y su familia, razón por la cual solicitó protección de la Guardia Nacional. A través de un oficio dirigido al Pleno del Ayuntamiento, entregado en la Sala de Regidores a las 11:53 de la mañana del lunes pasado, Hernández Salazar anunció su regreso. En el documento señala que la solicitud de licencia es un acto voluntario y no una imposición, por lo que manifestó que la firma del escrito de fecha 7 de septiembre le fue arrancada de forma obligada física y emocionalmente, amenazándolo con dañarlo a él y a su familia, por lo que en su momento y una vez integrados los elementos necesarios, presentará la denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos que deriven. Por lo anterior, es que solicitó protección de la Guardia Nacional, por temor a mi seguridad, señala el síndico. A pesar del anuncio, Hernández Salazar no acudió el jueves a la sindicatura a laborar, tal como lo había manifestado. El personal de la dependencia informó que no se presentó y agregó desconocer cuándo llegará. Por su parte, el gobierno municipal no se ha pronunciado al respecto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Esta situación de amenazas al síndico, tenemos que, para no especular, preguntarle a él cuál es el motivo, la causa, la razón por la que lo están amenazando. ¿Por qué le piden que se vaya, que deje de estar presente? Él, recordemos que es el abogado del municipio, de todos los vallartenses, de toda la vida legal que vive el municipio de Puerto Vallarta. Bueno, pues déjenme comentarles que me contactaron algunos regidores. Ellos, los regidores de Morena, tienen un chat. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, y porque también me compartieron, ¿verdad?, esta situación de que, pues, regidores de Puerto Vallarta dicen sí, efectivamente lo amenazaron. Yo voy a platicar con algunos regidores porque, para no especular y no decir más o decir menos, le vamos a tener esta información, espero yo que a más tardar el lunes, porque sí es necesario que sepamos quién mueve los hilos para su conveniencia o no de la vida pública de un municipio como es Puerto Vallarta. Todos los ciudadanos, a través de la elección, determinaron que el presidente municipal fuera el profesor Luis Michel, con todo su gabinete, incluido el síndico. Y ya estando ahí, no es posible que haya quien lo amenace y le diga: me estorbas, hazte un lado, porque las decisiones las tomo yo. ¿Quién está tomando las decisiones realmente en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta? Yo creo que es algo que se debe despejar, porque no puede ser que un cargo de elección, en este caso el síndico, tenga que estar viviendo bajo la amenaza. Lo amenazaron y le pidieron que hiciera qué al maestro Juan Carlos Hernández Salazar. Bueno, vamos a estar al pendiente, amigos del auditorio, y nos vamos con más información. Ahora con Bahía de Banderas. Ven complicado que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas se cristalice en esta administración. Javier Santos, te escuchamos.
Se ve complicado que este año se cristalice el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas. El actual tiene más de 22 años y es prácticamente obsoleto. Sin embargo, a menos de un año del gobierno de Mirta Villalbazo Amaya, se vislumbra difícil que este vaya a salir adelante, dijo a título personal el arquitecto Enrique Navarro. Gran parte de la problemática que enfrenta el municipio es por falta de actualización del Plan de Desarrollo Urbano, subrayó Enrique Navarro, quien es también presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta. Escuchemos.
Tiene mucho, mucho que ver el que no esté actualizado el Plan de Desarrollo. Cuando un Plan de Desarrollo no está actualizado, pues obviamente hay muchas ambigüedades y hay muchas lagunas legales, que ahí es donde están las puertas para que se den las irregularidades, ¿no? Entonces, creo que una de las herramientas más importantes para un buen desarrollo, pues es tener el Plan Municipal de Desarrollo actualizado, que yo supongo que en este caso el INPLAN, que es el encargado, pues debe tener avances, y ojalá que antes de que saliera la administración esté resuelto.
Enrique Navarro mencionó que el tema de los planes de desarrollo es que no dependen de una autorización del municipio, sino que tiene que ver todo un proceso de consulta pública ciudadana y de sectores sociales, así como vistos buenos de autoridades federales como la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua. Escuchemos de nuevo a Enrique Navarro.
Temas complejos, o sea, se convierten en intereses también, obviamente, interés económico de todo el mundo. Entonces, son procesos muy complejos, pero son necesarios, pues. Entonces, sí tiene que, ojalá que en esta administración quede ya resuelto ese tema. Y algo que también me gustaría comentar es que ojalá exista, aparte de la actualización del plan de Bahía de Banderas, se resuelva el tema metropolitano, porque de ahí tiene que concordar con lo que ya se trabajó a nivel metropolitano, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Hay un plan más arriba al que hay que respetar, pues, el nivel metropolitano, y tiene que haber una congruencia entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para que en realidad sí funcione como zona metropolitana, pues.
Finalmente, el arquitecto dijo ver difícil que salga el plan de desarrollo urbano en este gobierno. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, el gobierno del estado de Jalisco está lanzando una campaña para los automovilistas para que acudan a verificar. Ha contratado una serie de personas que andan cargando, pues, una especie de lámina, una especie de... Es un cartel, mejor dicho, a colores, que le habla de cómo le pide incluso casi el ruego de que la gente vaya a verificar. Obviamente, como usted sabe, Puerto Vallarta se ha negado a llevar los vehículos a esta famosa verificación que impuso el gobierno del estado de Jalisco. Pero vamos a escuchar cómo abordan al automovilista y qué dice este escuadrón verde que recorre las calles, no solo en Puerto Vallarta, en la zona metropolitana de Guadalajara y aquel municipio en donde haya resistencia.
Van a empezar el escuadrón verde, que va a ser el que va a estar verificando el engomado de verificación responsable. Van a estar identificadas las patrullas, van a tener un agente de tránsito, uno de SEMADES y uno de aire. Y tenemos más información en la página web, si la necesitan.
Ok.
Cualquier cosa queremos asistir, un bonito día.
Gracias.
Pues ahí está, amigos del auditorio, cómo lo invitan. Muy amablemente, vaya a la verificación, etcétera, etcétera. Pero también para algunas personas, como vamos a escuchar, lo que tratan estas personas es de intimidar, de meter miedo, de decir que van a quitar el carro o decir etcétera, etcétera. Escuchemos.
Gracias a todos los que no han ido a verificar, pues este sistema o este negocio se está tambaleando. Están buscando por todas las formas de tratar de meterle miedo a la gente y pues no les está funcionando. Solamente el 15% de las personas que tienen auto han ido a verificar sus automóviles. Esperemos que siga siendo gente valiente, que se sabe defender y que acudirá a las manifestaciones cuando las tengamos que hacer.
Pues en este sentido, así se organizó Puerto Vallarta y la gente sigue en esa resistencia de no llevar su vehículo a la verificación. Porque hablando de contaminación, hay otros contaminantes. Hay contaminantes en el medio ambiente, en los ríos, en los arroyos. Ya están construyendo en la montaña. Le vamos a tener pues esas imágenes para que usted vea cómo nos dicen que no tocan la montaña, pero sí la tocan. Y hay que defenderla, hay que defender, porque siempre cada administración ha habido quien quiere permitir y dar permisos de construcción, pero eso solamente con la unión de todos los ciudadanos debemos de defender a Puerto Vallarta. Y bueno, por lo pronto, empresarios hoteleros insisten en la necesidad de contar con un nuevo puente entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Mucho se ha hablado del puerto en Federación, mucho se ha hablado de los recursos, que si se ponen de acuerdo los dos gobernadores o no, o que si va a definir Nayarit el doctor Miguel Ángel Navarro, a quien le quedan pues 5 años al frente de su gobierno, mientras que Enrique Alfaro pues ya se va. Vamos con Javier Frías, que nos tiene la información.
Hoteleros de Puerto Vallarta se suman a la petición de que sea construido el Puente Federación, obra de infraestructura carretera que vendrá a beneficiar la región de la Riviera Nayarit y la costa norte de Jalisco. Al respecto habla Álvaro García Arce Monraz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta.
Yo considero que es un tema que tiene que ya resolverse. Yo le pediría a las autoridades correspondientes de los diferentes, vamos, entidades, tanto en este caso Nayarit como Jalisco, que tomen acción, porque es importante darle fluidez en este caso a la conexión entre los dos estados.
La obra vendrá a beneficiar el arribo de turistas, sobre todo de la zona Bajío y centro del país, la cual representa el turismo natural de este destino de playa.
Todavía nos falta un poco más en el sentido de terminar y culminar este gran proyecto, que esperemos este año quede listo. Y obviamente, sobre todo, nos va a ayudar para aquellos fines de semana fuera de temporada, donde puede ser muy accesible el mercado natural de nuestro destino, que puede ser gente que venga de, no sé, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Aguascalientes, mismo Jalisco, Guadalajara, va a poder transitar de manera segura y rápida aquí a Puerto Vallarta.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y pues vamos a estar en espera, amigos del auditorio, porque este puente Federación existe en planos, existe en proyectos. Y le han modificado la cuestión financiera también. Sabemos y vemos todos los días cómo la zona de las juntas en determinados horarios prácticamente se colapsa. Y es necesario justamente que pues se construya este puente Federación. Vamos a ver qué pasa, porque el sexenio de Alfaro pues ya se fue. ¿Usted cree que en un año, en lo que queda y luego proceso electoral, lo hagan? Pues se habla, se dice que en este caso la decisión y la búsqueda del financiamiento es por parte del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Desde luego, ver a los dos alcaldes de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta, Mirta Villalbazo y Luis Michel, porque no se trata nada más de estar pidiendo, deseo que esté el Puente Federación, queremos que esté el Puente Federación. ¿Qué tanto han gestionado, qué tanto han habido mesas de trabajo para que la construcción de esta obra sea una realidad y no un proyecto que pues nos enseñan cada que pueden, nos dicen por dónde cruzaría, cómo iría, y la verdad es que pues Puerto Vallarta en determinadas horas se colapsa? Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Vallarta, el DIF, está reforzando la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Enrique Tellez, te escuchamos.
Colaboradores de Primer Contacto del Sistema DIF de Puerto Vallarta recibieron la capacitación, metodología y la redacción ante posibles hechos constitutivos de delito, impartida por el licenciado Jorge Baltasar Pardo Ramírez, director general en delitos de violencia contra las mujeres en razón de género y trata de personas de la Fiscalía de Jalisco, con el propósito de reforzar la coordinación y sistematización para la derivación de las mujeres receptoras de violencias hacia la Fiscalía del Estado, a través de las diferentes unidades que tiene del municipio. A esta ponencia asistió personal del área de Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Unidad de Atención de Violencia Familiar, perteneciente al organismo asistencial, además del Centro de Justicia para las Mujeres y el Instituto Municipal de la Mujer. En la charla se hablaron aspectos tales como los delitos que atiende cada incidencia, se reafirmó la correcta redacción de las denuncias, la evaluación de riesgo para cuando las personas llegan a la unidad especializada en violencia contra las mujeres de la Fiscalía del Estado y el proceso para que sea más rápido para ellas. En esta ocasión se reforzaron las competencias de quienes atienden a las mujeres víctimas de violencia de género para atender, canalizar y redactar los oficios pertinentes, Con esta capacitación se reafirma la profesionalización de los perfiles de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y de quienes se encargan de los programas que hacen el primer contacto con las mujeres víctimas de las violencias para continuar coadyuvando con la regeneración del tejido social. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para UDGTV Canal 44, Enrique Tellez Nava.
Gracias, Enrique. Amigos del auditorio, pues invitarlos, hay varias carreras aquí en el Centro Universitario de la Costa. Está la ingeniería en computación, comunicación multimedia, ingeniería en telemática, ingeniería en videojuegos, animación. Bueno, por lo pronto déjeme comentarle que hasta el día 30 tienen los jóvenes que así lo deseen ingresar a alguna de las 20 licenciaturas en ingenierías que oferta el Centro Universitario de la Costa. Licenciaturas e ingenierías. Vamos con este reporte que nos ha preparado Javier Frías.
El Centro Universitario de la Costa oferta 20 licenciaturas e ingenierías a la población de Puerto Vallarta y la región, mismas que tienen un alto nivel académico y certificaciones oficiales. De ello habla Anelí Martín del Campo, coordinadora de extensión del Centro Universitario de la Costa.
Para que toda esta población estudiantil se acerque, no solamente también a estudiar una carrera, se acerque a las conferencias, a los talleres y todas las diversas actividades que tenemos que oferta esta casa de estudios. El pasado 6 de septiembre tuvimos la feria educativa donde invitamos a todas las preparatorias de la región, donde también nos acompañaron de parte del estado de Nayarit, teniendo una asistencia de 718 estudiantes, donde todos los coordinadores de carrera estuvieron expresando y exponiendo todas las características que deben de tener los estudiantes para elegir una carrera. Asimismo, estamos continuando con esta difusión y este apoyo por si algún grupo en específico desea ampliar ese conocimiento y esas puntuales características que debe de tener el aspirante al momento de elegir una carrera.
Asimismo, la maestra Claudia Gutiérrez, coordinadora de licenciaturas, detalló acerca de las carreras socioeconómicas.
En esta división contamos con 8 licenciaturas, todas ellas están orientadas a formar profesionales en el estudio de todos los fenómenos sociales y económicos que abundan en nuestro entorno. Y bueno, cada una de ellas tiene su propia forma de gestión a través de las empresas, de los grupos sociales, para que crezca.
¿Pero por qué estudiar en el Centro Universitario de la Costa? De ello nos habla José Luis Cornejo, secretario académico de este centro universitario.
¿Por qué estudiar en el Centro Universitario de la Costa? Porque la verdad, los últimos meses acaba de salir el ranking, dos rankings que salieron, que la Universidad de Guadalajara estamos en la posición número 9 a nivel nacional y la otra en la número 6. Somos la segunda universidad pública del país. Después de la UNAM, la Universidad de Guadalajara estatal es la más grande del país, más de 300.000 estudiantes. Aquí en el Centro Universitario de la Costa tenemos más de 7.000 estudiantes. Nuestros programas educativos son de calidad evaluada por organismos externos, nacionales e internacionales.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias Javier. Vamos a continuar con más información. Fíjese que están promoviendo un foro sobre derechos sexuales y reproductivos para adolescentes. Esto en Bahía de Banderas. Nos detalla la información Enrique Tellez.
Hoy viernes 22 de septiembre, el Instituto Municipal de la Mujer, INMUJER, llevará a cabo el Foro de Acciones de Promoción, Derechos Sexuales y Reproductivos, el cual va dirigido principalmente a mujeres de entre 13 y 21 años. Es completamente gratuito. Su objetivo es que quienes acudan identifiquen sus propios derechos en cuanto al ejercicio de su sexualidad y su decisión en cuanto a concebir hijos o no. Asimismo, busca recalcar que estas libertades sexuales y reproductivas forman parte de los derechos humanos, los cuales deben ejercerse sin toda presión, riesgo, violencia, amenaza o coerción. En esta ocasión, INMUJER se dirige a adolescentes, con la intención de que adquieran conocimientos para un ejercicio libre y placentero de su propia sexualidad. El foro Acciones de Promoción, Derechos Sexuales y Reproductivos se llevará a cabo este viernes de 4 a 6 de la tarde en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, misma que se encuentra ubicada en el exvelatorio de San José del Valle. Quienes estén interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 329-291-1870 con la extensión 556 o así al 322-170-9643. También pueden enviar un correo electrónico a la dirección imujer@bahiadebanderas.gob.mx con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas para UDGTV Canal 44, Enrique Tellez Nava.
Continuamos con más y pese a quejas, no hay marcha atrás en la ley de seguridad vial en Jalisco. Henry Saldaña nos tiene el reporte.
La diputada local Mónica Magaña aseguró que no habrá marcha atrás para retirar las condiciones en la ley de seguridad vial, en la que se prioriza a los usuarios de las plataformas de las empresas como Uber y Didi. Esa declaración la realizó tras una manifestación de conductores que argumentaron que el colocar el GPS en los vehículos para ser ubicados por la autoridad vulnera los derechos humanos de las personas, además de retirar los seguros de niños en las puertas traseras, hacen que pierdan la garantía de los vehículos que son utilizados para el transporte de personas.
Lo que al final se alegaba, ¿no? De, oye, la garantía del coche, oye, la garantía de las personas, ¿no? Nuestra integridad, nuestra seguridad, eso, nada nunca puede estar por encima de eso, y mi responsabilidad es velar por eso. La ley es la primera ley de seguridad vial, es la primera ley que viene a garantizar la seguridad de las personas, y en eso, pues mira, claro, o sea, si hay interés de hacer algún amparo, pues es su derecho constitucional. Lo que creo que es la postura, además, fue unánime en el Congreso, y que no vamos a dar un paso atrás, es a negociar con la seguridad con la que nos podemos mover. En eso no lo vamos a permitir.
La legisladora señaló que en temas de transporte, la plataforma Uber y Didi ya deben de ser considerados como transporte masivo y no privado.
Tenemos registrado que al mes Uber hace más de 800 mil viajes. Son medidas de seguridad por la cantidad de personas que mueven. Incluso a lo mejor si lo comparamos con otros sistemas de movilidad, es igual de masivo. Entonces son reglas mínimas, es un piso mínimo para que las usuarias, los usuarios y los conductores se muevan de forma segura.
Las imágenes son de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Y en esto de la ley de movilidad y seguridad vial, pues hablan de estas plataformas, ¿verdad? Como ya escuchamos, de transporte. Pero, ¿qué hay de todo lo que implica la seguridad vial? Por ejemplo, contar con señalética, contar con estacionamiento para personas con discapacidad. Hay mucho más en esta ley que lamentablemente en Jalisco no se aplica. Lo podemos ver porque la gente a veces ni puede transitar porque no hay banquetas, tienes que bajarte al arroyo porque simplemente las banquetas no existen. No es una, solamente en lo que es la avenida Francisco Medina Asensio, y encontramos una serie de, usted va a la parada del camión y de pronto tiene un poste, de pronto tiene lo que era un servicio telefónico, de pronto hay tantas cosas que la gente no puede ni pasar ni circular. Son muchas cosas las que se tienen que ver en esto de esta ley de seguridad, de tránsito, de movilidad y seguridad vial. Bien, vamos a pasar a otro tema porque revela CEPAD incremento de 44% en los últimos años en registros de cuerpos sin identificar en Jalisco. María Ramírez Blanco nos tiene el reporte.
Con base a datos revelados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC y el colectivo Por Amor a Ellos, se informó que en los últimos 2 años y medio incrementó el número de cuerpos sin identificar en Jalisco. Se habla de 9.002 registros, que abarca del año 2006 al mes de mayo 2023. El investigador del CEPAD, Jonathan Ávila, detalló que se trata de registros de cadáveres, restos óseos que pueden ser un esqueleto o los segmentos óseos con piel o algún pedazo de carne, y que no necesariamente son un cuerpo en su totalidad, y agregó que este incremento fue confirmado incluso por el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto pese a que los registros del micrositio habla de una cifra menor a la contabilizada por el CEPAD.
Se habla o se trataría de un aumento del 44% de estos registros. Nosotros en ese entonces contabilizamos 6.249. y hasta la fecha, justo también diciéndolo claramente, hemos entablado algunas conversaciones con personas del instituto y nos han dicho, pues es que lo que publicaron en el informe, la verdad es que es parte de esa realidad, ¿no? Digamos, hay una confirmación, no del todo, pero sí hay confirmaciones por parte del personal del instituto.
Después del área metropolitana de Guadalajara, la región con mayor número de personas sin identificar es Altos Norte, con el 26.4%, le sigue Costa Norte, con el 20.6%, y La Ciénega, con el 15.6%. Mónica Chavira, madre buscadora, agregó que el incremento de registros de personas sin identificar tiene que ver con que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no registra adecuadamente los restos, y detalló que hay tres categorías: mujer, hombre y sin identificación, situación que complica el proceso de confronta para quienes tienen la esperanza de encontrar a su ser querido, ya que los cuerpos desconocidos no se confrontan.
Y esos cuerpos desconocidos, desafortunadamente, pues no se confrontan con las personas que queremos hacer un match positivo cuando nosotros como familias reconocemos ese tipo de cuerpos. Entonces, yo me pregunto que si estamos ante una crisis forense y se supone que estamos trabajando con peritos especializados en antropología forense, ¿cómo es posible que un archivo básico del 2018 diga desconocido en el 2023?
El CEPAD presentó en compañía de las integrantes del colectivo Por Amor a Ellas un informe que revela la situación en que las unidades regionales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentran y destacó la falta de capacitación del personal e incremento del mismo. En uno de los casos solo había dos trabajadores. Desglose y publicación del presupuesto que recibe cada unidad. A la fecha se desconoce cuánto dinero se destina a cada una. Mejora de las instituciones, ya que en la mayoría de los lugares el espacio es insuficiente y hasta se llega a convivir con los cadáveres. También se suma otra situación que revela en su máximo esplendor la descomposición interna en la que se encuentra la institución estatal. Se trata de la corrupción, detalló Mónica Chavira.
Que hace unos meses hicimos una denuncia en nuestras redes sociales sobre la corrupción que existe adentro de del Instituto Jalisciense, donde se le cobran las familias por acelerar sus trámites. Todos esos casos que son mediáticos, pues les dan celeridad y han cobrado hasta 20 mil pesos a una familia para que su archivo pase a primer lugar.
Descentralizar las acciones como la confronta de cuerpos y los análisis de ADN para que se realicen en las 8 unidades regionales abonará a agilizar procesos, ya que a la fecha solo se realizan en el área metropolitana de Guadalajara, lo que orilla a los familiares a viajar a la ciudad. Con imágenes de Antonio Campos para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y ahora vamos con Isaura López Villalobos, quien nos tiene el termómetro del dengue. ¿Cómo vamos en Jalisco? Adelante.
En Jalisco, 108 personas han sido confirmadas con dengue sin ninguna defunción en lo que va del año. A nivel nacional, la entidad se posiciona en el lugar número 14 por número de casos confirmados. De total de casos, de acuerdo con la clasificación, 70 personas presentaron dengue no grave, 34 tuvieron dengue con signos de alarma y 4 con dengue grave. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, ha advertido de un incremento importante de esta enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti. Actualmente, el alza ha sido en casos probables. La dependencia ha reforzado las campañas preventivas y de capacitación al personal de salud de diferentes instituciones de salud, tanto federal, estatal y municipal. En las campañas de intensificación contra esta enfermedad participan cerca de 1,000 brigadistas, quienes a diario visitan casa por casa y colonias con el objetivo de detectar riesgos y realizar a tiempo intervenciones como control larvario, que consiste en la aplicación de abate en tinacos, aljibes y piletas, así como eliminación de criaderos de moscos. Otro de los programas que también se mantiene todo el año es la orientación a la población para aplicar la estrategia Lava, tapa, voltea y tira, y rociado intradomiciliario. Además, se realizan visitas en espacios públicos con nebulizaciones espaciales, esto es, fumigación en el entorno. Asimismo, se tiene la app Sindengue, una aplicación para dispositivos móviles o teléfonos inteligentes. El objetivo es prevenir contagios y que la población identifique a brigadistas y cuente con un instrumento para hacer reportes al alcance de un clic. Además, profesionales de la salud, médicos y paramédicos de hospitales y de los centros de salud del OPD, Secretaría de Salud Jalisco, del IMSS, del ISSSTE, SEDENA, Servicios Médicos Municipales y Hospitales Civiles de Guadalajara han recibido capacitación para reportar y notificar cualquier signo de alarma para una detección oportuna de dengue. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que tenemos un servicio social realmente en forma desesperada. Nos están pidiendo la donación de sangre en el Hospital Regional para Héctor Daniel Martínez Cortés, el cual se encuentra, repito, en el Hospital Regional con una anemia, nos dicen sus familiares, una anemia en grado 7 de 13, pues requiere estar en el hospital. Se requieren 10 donadores, de los cuales la familia está dispuesta, dice, a darles algún donativo, pero urge sangre, no nos dice el tipo de sangre ni nada, pero les podemos pasar los teléfonos. Nos dicen también que pues se requiere varios apoyos para esta persona. El hermano vive en Tijuana, pero el teléfono de Erika Yared Martínez es 66 45 76 70 92. Donadores de sangre 10 para el Hospital Regional. La familia está dispuesta, dice, a dar una donación, pero por lo pronto ahí está la información. Vamos a la pausa, regresamos.
Regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Un saludo a todos los municipios y ahora con los amigos de Tomatlán y Cabo Corrientes que recibieron apoyos económicos. Javier Frías nos tiene la información.
Campesinos de Tomatlán y Cabo Corrientes, así como de la costa sur de Jalisco, recibieron apoyos por parte de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, SADER Jalisco, por 34.5 millones de pesos. El apoyo es en beneficio de productores y de obras de importancia comunitaria de los municipios de Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación. En el acto realizado en Tomatlán, la titular de la dependencia estatal, Ana Lucía Camacho Sevilla, expresó que dicho evento es para rendir cuentas a las y los productores, además de facilitar los trámites para quienes resultaron beneficiados, con el fin de acercar las oficinas de la Secretaría a su región.
Lo que entregamos en estos municipios durante este año son 34 millones de pesos, con cientos de beneficiarios de todos los municipios, y los que están aquí tuvieron la fortuna de poder ser beneficiarios por sobre muchísimas personas que se quedaron fuera. Por eso les agradezco que nos aguanten un poquito aquí con todo y el calor. Va a ser muy rápido el trámite para la firma de sus convenios, pero va a ser muy productivo.
Es de destacar que la región costa es una importante demarcación en la producción agropecuaria y pesquera de la entidad. En la producción agropecuaria, en conjunto, estos municipios, Cabo Corriente, Casimiro Castillos, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación, representan el 3.1% del valor de la producción estatal y generan 6.807 millones de pesos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Acuerda no ratificar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Nayarit. Javier Santos nos tiene la información.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, decidió no someterse a un proceso de evaluación para reelegirse. Ante ello, integrantes de la Cámara de Diputados acordaron no ratificar a Maximino Muñoz, cuyo periodo termina el 13 de diciembre próximo. Escuchemos a Elba Cristal Espinosa, diputada y presidenta de la Comisión del Congreso del Estado.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, se declara aprobado el decreto que declara la no ratificación del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, cuyo periodo culmina el día 13 de diciembre de 2023.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Es fin de semana, vamos a escuchar a Jonathan Ríos con esta cápsula artístico-cultural.
Señal cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Acto PB presenta Feeling Good, una celebración a las leyendas del soul, en voz de Renata, este viernes 22 de septiembre, 5:30 de la tarde, en Acto Stages. ¿Te gustaría saber cómo era la vida en Puerto Vallarta en el pasado? Asiste a la conferencia La Imagen y la Memoria, cuatro miradas sobre el Vallarta del siglo XX, donde conocerás misterios y tesoros ocultos de nuestra ciudad desde diferentes perspectivas. La conferencia será impartida por el investigador Moisés Hernández López. La cita es este viernes 22 de septiembre, en punto de las 6 de la tarde, en Biblioteca Los Mangos. Baltasar Arteaga te espera este viernes 22 de septiembre con un concierto en la Gata Foro Bar en punto de las 9 de la noche. Compañía Renacer presenta Lunita y el Circo de las Mariposas, show de teatro circo para toda la familia. Este sábado 23 de septiembre con dos funciones, 6 de la tarde y 8 de la noche en la Gata Foro Bar. Regresa a Puerto Vallarta el monólogo musical Por ellas las botellas y por sus hermanas las botanas, puesta en escena que aborda la historia de diferentes mujeres, una obra conmovedora, aderezada con momentos de humor y canciones. Este 23 de septiembre, en punto de las 8 de la noche, en el Centro Cultural El Pitillal.
Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan y vamos a hablar justamente de los jóvenes que estudian aquí en el Centro Universitario de la Costa, de los jóvenes que se van y de los jóvenes que se quedan. Ya le vamos a tener información en punto de las 11, repito, en Todas las Voces Cuentan. Agradezco en controles técnicos Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias, Katia Sandoval y desde luego a nuestro compañero Eric Flores. Gracias, Enrique Telles, a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.